Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal, Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de uno de los más divertidos sketches de Chespirito. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, espero que estén comenzando bien su fin de semana. Estoy aquí tomándome un tecito de hierba Luisa, acompañado con una deliciosa butifarra. Y vamos a darle entonces el pase para que también se presente a nuestro querido conde Daniele Vittorio Terranova.
El conde Daniele Vittorio Terranova.
Muchísimas gracias, ¿qué tal, amigos? Muy contento una vez más aquí en Supergenios. Y bueno, acá caleta nomás, así muy sutilmente me estoy llevando un televisor, así sin que nadie se dé cuenta, que está tan de moda robarse televisores ahora en estos tiempos, porque un poco también ahí alineándonos con el episodio que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sí o no, mi querido profesor Colas Aguirre Girafales?
El maestro Colas Aguirre Girafales.
¿De qué trata el episodio? los chifladitos.
Chifladitos.
Oye, hace tiempo que no hablábamos de los chifladitos.
Ya tocaba.
Sí, ya tocaba. Y de hecho, este es un episodio que nuevamente habla de la genialidad del guión de Chespirito, ¿no? Creo que los chifladitos tienen los guiones más complejos de toda su filmografía, ¿no? En este caso, ¿se puede usar filmografía, Raúl? Porque no son películas. Igual, se considera, ¿no?
Se puede llamar, ¿no?, videografía si gusta, pero sí, filmografía se aplica.
Ya, genial, listo. Vamos a hablar acerca de los chifladitos y su obsesión con esta luminaria de la televisión mexicana. Pocas trancas, minines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa.
Efectivamente, hoy tenemos este episodio muy particular que nos remite al gusto, al fanatismo, al enamoramiento que tiene Chaparrón Bonaparte, nada más y nada menos que por Florinda Mesa. Aquí medio que se rompe la cuarta pared, para variar, porque es lo que siempre hacen los chifladitos, y digamos que mencionan directamente a una actriz, ya no un personaje, sino a una actriz del elenco, ¿no? Y la mencionan como alguien que aparece en televisión. Ahora, esta Florinda Mesa, la verdad, no sé hasta qué punto en estos años, porque era el 94, ya hacía algún trabajo externo al trabajo con Chespirito, porque aquí en algún momento la presentan como que ella está ya por su propia cuenta en un estudio de televisión y la mencionan como un personaje ya famoso, ¿no? Entonces, la verdad, no sé si ella tenía en la realidad trabajos ya en paralelo por aquel entonces. Vamos a ver si mis supergenios me pueden aclarar un poquito ese detalle.
Vamos a buscar un poco al respecto, pero sí, se presenta a Florinda Mesa, que seguramente ya era conocida en ese tiempo, por supuesto, pero vamos a ver si más allá del trabajo que hacía junto con Chespirito, porque sabemos que posteriormente, la cosa es definir el año, ella ya tiene trabajos aparte en telenovelas, y no solo ante cámaras, sino detrás de ellas, creo también, y obviamente sabemos que no lo hace mal, muy aparte de que era una tremenda artista, o sea, actuaba, cantaba, bailaba, es algo que lamentablemente en la actualidad pues no solemos ver así tan seguido, digamos, ¿no? Y justamente estoy viendo acá que ya para entonces ya había sido productora de una, en este caso será una novela, claro, Milagro y Magia, Milagro y aunque Magia. Sí, se indican los créditos que fue junto con Roberto Gómez Bolaño, bueno, ¿no? Y también sí había hecho algún trabajo dentro de lo que son los guiones, ¿no? La escritura justamente de este producto que fue Milagro y Magia. claro, también había participado en el mismo también por lo que veo, pero bueno, da a entender como que para ese entonces, que es el año 1994, quizá aún no tenía tantos trabajos conocidos en paralelo, pero si no fue así, bueno, para efectos del guión, claro, se le presenta como una actriz famosísima, ¿no? Que bueno, también algo que se rompe acá la cuarta pared, aunque claro, acá lo que mencionan ellos es que la vieron, creo, en el programa de Chespirito, otra demolición como los Saicos de la cuarta pared, en la que los chifladitos se ven como que así, no a sí mismos, ¿no? Pero ven a Chespirito en la televisión. Es curioso cuando ocurre esto, ¿no? Y empiezan a hacer comparaciones, que tú te pareces al Chavo del Ocho, tú te pareces al Chapulín Colorado, qué sé yo. Bueno, parte del universo de Chespirito cuando se entremezcla y se forma el Chespiriverso.
Exacto. De hecho, como dice Daniel, claro, la novela Milagro y Magia aparece en el año 92 y hay un episodio de Los Caquitos en el Hotel de Don Lucho, en el que Florinda Mesa llega al Hotel de Don Lucho, y justo por esa época estaba muy de moda Milagro y Magia. Entonces la gente que ve a Florinda Mesa llegar, la confunden con la Chimoltrufia, ¿no? Y le dicen, Chimoltrufia, ¿a usted nunca le han dicho que se parece mucho a Florinda Mesa, la actriz de televisión? Y en este episodio pues le echan muchísimas flores a esta novela, ¿no? Que por cierto es una novela de época, ¿ya? Está orientada, no recuerdo en qué década, y hay fragmentos, hay escenas de la novela que podemos ver dentro de ese episodio de Los Caquitos, donde al menos a mí personalmente no me convence Florinda Mesa como actriz de novela dramática, al menos en esos fragmentos que se ve. Pero, como bien dices, en esa novela ella no solo actúa, sino también canta, ¿no? Y encanta. Y además creo que ya había producido esto, Buenas Noticias, ¿no? Que habíamos mencionado en un episodio anterior, que era esta reversión de La Chicharra, sin mucho éxito, y había hecho otras cosas también. Entonces, si era una actriz reconocida, o sea, nuevamente, estaría muy interesante, de repente alguien que nos escucha en México y ha vivido esa época, saber qué tanto impacto tenía la gente de Chespirito fuera de los programas de Chespirito, o sea, con otros proyectos, qué tal les iba, porque en realidad parece que nunca nadie tuvo mucho éxito con otras series de televisión. Incluso La Chilindrina, cuando hizo Aquí está la Chilindrina, o sea, estaba interpretando al personaje de Chespirito. Entonces, si le iba bien, pues era porque era ya un personaje establecido, ¿no? Pero cosas así novedosas, creo que a ninguno en realidad le funcionó bien. O sea, es de esas cosas que, o sea, tienes que tener ese grupo de gente. Si no, de forma separada no funciona, ¿no? Y sí, este episodio es muy interesante porque lo que a mí más me gusta de los chifladitos es que no están completamente locos, ¿no? Cuando Lucas Tañeda le dice a Chaparrón que Chaparrón tenía la intención de marchar así dentro de los estudios de Televisa y declararle su amor a Florinda Mesa, Lucas Tañeda le dice, no, espérate, no puede ser así, primero tienes que prepararte, ¿no? Entrenar. Y claro, desde ahí ya tenemos la idea, ¿no? De que, o sea, las mujeres siempre van a preferir a los hombres mamados. Como ahora, ¿no? O sea, con las redes sociales.
Ah, mamados, los que te refieres, los que están
claro, fuertes. Sí, agarra. Ah, no, así como usted, señor, así como usted.
Exactamente. Si me vieran.
Exactamente. Desmayados todos, ¿no? Un físico impresionante, yo que lo estoy viendo ahora. Pero
haz conejo.
Cae de nuevo, viejo.
Y le dice, vamos a entrenar, Chaparrón. Y hay un momento en el que Lucas le dice a ella, mira, súbete a la silla y tírate de cabeza al piso. Ese va a ser el ejercicio. Y Chaparrón, dentro de su locura, el pata dice, no, mejor hagamos otra cosa. Sí. Que sabe que obviamente ya, o sea, para locuras está bien, ¿no? Y son esos momentos de completa lucidez que tienen los que hacen que el sketch funcione, ¿no? Porque si fueran simplemente locos haciendo locuras todo el tiempo, nuevamente, no te puedes relacionar con ellos, pero son esos momentos en los que dicen, no, ya, mucha huevada, ¿no? O sea, ya, está pendejo, no.
Eso, claro, no. Es que por encima de la locura es el logicidio, ¿no? Es el romper con la lógica, por ejemplo, esto de que te digan, dale una vuelta a la manzana, ¿no? Y ponga la manzana en el suelo y corra una vuelta alrededor. Eso fue lo primero que me vino a la mente la primera vez que escuché el término darle la vuelta a la manzana. Yo decía, pero ¿cuál es el objeto si es algo tan chiquito, ¿no?
Claro, son como niños, sí.
Exacto, ¿no? Entonces, esa clase de cosas y la forma en la que lo aplican es lo que lo hace genial.
No, sí, eso de ser como niños, por ejemplo, lo que mencionaron de lo que se mencionó hace un momento de tirarse de cabeza desde el mueble. Mi hermano me acuerdo que hizo eso una vez, pero cuando tenía 2 añitos, me acuerdo.
¿Qué, se tiró de cabeza? Un niño,
no de cabeza, pero sí de como que de panzazo, me acuerdo, desde un mueble así. Pero es un niño, pues un bebé de 2 añitos, ¿no? Y chaparrón dentro de todo, claro, saca a relucir la lucidez que en algunos episodios, o no, perdón, episodios no, en algunos casos se menciona cuando se analizan los chifladitos, bueno, los pocos análisis que hay en realidad, que Lucas es como que la voz de la razón en el sentido de que él es el quien suele mostrarse más lúcido muchas veces, como que para finalmente ya parar un poco con tanta locura, con tanta cosa absurda. Pero en este caso, en este episodio, al menos es Chaparrón quien suele como que llevar un poco más la voz de la razón, incluso en un hecho tan curioso como cuando Lucas dice: Chaparrón, tú te pareces mucho a Chespirito. Y Chaparrón, como nunca súper lúcido, no, 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 le dice, ¿no? Pero como si fuera la peor comparación que le pueden hacer. Y también acá Lucas un poco cruel, ¿no? Porque recuerdo que le dice: Tú estás en forma, Chaparrón, pero en forma de calcetín remendado. Tú puedes ligar, le dice, con la muchacha del comercial, no, con las cucarachas que salen en el comercial, recontra maleado para decirle todo eso a su amigo, que sea con la mejor intención.
Sí, eso me encanta, la verdad, la forma en la que Lucas siempre encuentra la manera de sobresalir, ¿no? Conozco al mejor entrenador físico, conozco al mejor albañil, soy yo, ¿no? Él siempre está por encima y a Chaparrón siempre lo baja de la peor forma, ¿no? Tú no estás en forma de calcetín remendado. Me imagino realmente un calcetín remendado y de verdad es gracioso compararlo. Y bueno, las demás expresiones que utiliza también para bajarle la moral a Chaparrón, que afortunadamente él las procesa en el momento y luego las deja ir. A él no le interesa mucho la opinión de Lucas, si bien la toma en cuenta, pero él quiere seguir adelante. En ningún momento desiste de su intento de ir detrás de Florinda Mesa, lo cual ya es decir bastante, ¿no? Así que nada, Lucas intenta ponerlo en forma a través de estos ejercicios tan peculiares, ¿no? Como el ejercicio este de extender los brazos, ¿no? Que le tiene que dar un ejemplo explicándole de qué tamaño era el pez que pescaste, así de grande, ¿no? Y quién lo pescó yo, ¿no? Y
Estos ejercicios.
ese movimiento de brazos sí fue bien gracioso. Y bueno, cuando finalmente Chaparrón se siente ya listo para ir detrás de Florinda Mesa, Lucas le da una sorpresa, ¿no? Le explica de que no tiene que ir hasta la cadena de televisión, sino que le ha preparado algo especial, ¿no? Le he hecho un agujero al televisor. Y esto, ahora que volví a ver el episodio, me parecía extremadamente cruel, porque si ustedes en algún momento han abierto un televisor de CRT, un televisor de rayos catódicos, si ustedes meten la mano, los va a matar. Así de simple. El sacudón de corriente que se
Ah,
puede
sí.
dar por meter la mano dentro de un televisor de esa forma tranquilamente te puede matar.
Esos televisores, los potoncitos, como decían.
Sí, eso, los clásicos, los que, bueno, los pre-LED, ¿no? Tienen una carga acumulada tan fuerte que te puede matar. Es más, en la parte del flyback, que es una parte de atrás del televisor, tiene un cartel siempre bien grandazo, una etiqueta bien grande que dice no tocar aun cuando el televisor esté desconectado, porque eso
Ah, no,
acumula carga.
listo.
Entonces te puede meter un sacudón que ahí quedas. Y él había abierto un hueco para que Chaparrón meta la mano por ahí para sacar a Florinda Mesa. O sea, eso es ponerle en el riesgo absoluto. Y lo peor de todo es que él sin ningún problema inmediatamente mete la mano. ¿Y qué es lo que ocurre después?
Bueno, de hecho, lo que mencionas de los rayos católicos, si era cierto.
No, esos eran los reyes católicos en esos
Ah,
momentos.
perdón.
Esos eran los reyes
Bueno,
chilenos. Sí.
entonces los radios
Ah, no.
caóticos.
Chiles
Esos
rellenos.
radios caóticos, esos.
Ah, ya. Bueno, la cosa es esa. O sea, acabo de darme cuenta de lo que, porque yo no sabía lo que acaba de mencionar Raúl, o sea, yo no tenía idea del riesgo que implicaba meter la mano, pero ahora tiene total sentido. ¿Por qué? Para terminar el episodio, Chaparrón mete la mano, llega hasta el estudio de televisión y saca a Florinda Mesa y tenemos una mini Florinda Mesa, ¿no? Como si fuera un juguetito vivo sobre el televisor y ellos observándola, ¿no? Con cara así de depravados. El chiste es, claro, están locos. ¿Qué pasa si Chaparrón metió la mano? Obviamente le dio una descarga y él ahora está alucinando, ¿no? Que
Claro.
sacaba a Florinda y la ponía en el televisor, que no es posible, obviamente. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si tratamos de aterrizar la idea, es eso. O sea, se achicharró y de una descarga empezó a ver cosas.
Claro, fue un electroshock que se
Le
metió
sería
ahí.
a Chicharrón Bonaparte.
Claro. Bueno, en parte.
Sí, es que bueno, es parte de este mundo tan, tan curioso, pero claro, cuando yo vi el episodio, yo lo vi cuando era niño, ¿no? No me pareció tampoco, por primera vez me refiero, no me pareció tampoco obvio, lógico que hiciera alguien eso de meter la mano al televisor y sacar a la persona, es imposible, pero sí me pareció, digamos que no tan absurdo a pesar de todo, ¿no? No tan absurdo. Claro, estoy hablando hace mucho tiempo, ahora sí parece absurdo, pero es muy, muy gracioso. Pero hablando es justamente ese tema del daño que le podía hacer, por ejemplo, Lucas a Chaparrón, o viceversa quizá, ¿no? Pero más Lucas a Chaparrón porque él es el que quien le guía, qué hace, qué cosas hacer en los diferentes episodios. Pero me acuerdo uno en el que también Chaparrón creo que quiere ser futbolista o algo así, lo visten con el uniforme del América, que es uno de los clubes más importantes de México, y Lucas lo pone a entrenar con esos ejercicios absurdos, pero en una de esas le tira, no sé si una bola de boliche o algo muy duro en la cabeza a Chaparrón, y Chaparrón cae tendido al suelo, así como parecido cuando el señor Barriga le cae igual algo muy contundente en la cabeza, ¿no? Y claro, esos golpes en realidad, pues, ¿qué no te pueden hacer, ¿no? Puedes terminar hasta muerto, y dentro de la locura de ellos, ¿qué ocurriría? ¿Les volvería la razón de repente o seguirían tratando de justificarse absurdamente? Pero un poco acá, ¿no? No me había puesto a pensar en esa teoría de que de repente todo es una alucinación por parte de Chaparrón, ¿no?
Yo les tengo una pregunta, supergenios. ¿En qué año más o menos sale este cortito?
Creo que
Ah, sí, en el 94.
94, ya. Entonces es posterior a un par de referencias que yo tenía por aquel entonces. En el año 1986, más o menos, sale una película de terror llamada Trick or Treat, ¿ya? Donde un fantasma de un rockero sale a través de un vinilo que le habían dejado, ¿no? Lo materializa a través de la música. Y este fantasma tiene poderes, tiene un montón de poderes bien particulares. Y en una de esas, estoy hablando del 86, ¿eh? Cuando está dentro de una casa, él ve que por televisión están hablando las noticias y están reportando los casos de desapariciones y siniestros que han habido, pues desde que justamente él regresa. Y él, aburrido de escuchar al tipo de las noticias, mete la mano por dentro del televisor, lo ahorca y lo saca, lo jala del televisor, convertido. Obviamente, solamente sale la parte, digamos, de la cabeza y el busto, digamos, de este reportero. Y en el aire lo presiona y se deshace en polvillo, ¿no? Entonces, fue lo primero que asocié yo cuando vi este capítulo. Y otra referencia que también recuerdo es un video de una canción de Quiet Riot que se llama Mama, We're All Crazy Now, que también ya tiene sus años desde el 84, donde también en un momento representan un teatro donde hay alguien que está dándoles órdenes, digamos, a los más jóvenes, y alguien intenta romper en la pantalla, muy al estilo de la película 1984 también. Y el efecto es completamente distinto porque al momento de romper la pantalla lo que logra es que salga este ser que estaba ahí dentro, y sale como un gigante en medio del teatro, ¿no? Entonces, digamos que este par de referencias fueron las primeras cosas que me vinieron a la mente cuando veo que Chaparrón está metiendo la mano dentro del televisor y logra sacar, vemos ahí su relojito Casio todavía, ¿no? Y
A
logra
ver.
sacar a Florinda Mesa íntegramente del televisor. Ahora, yo diría, les daría la razón en el punto de decir que efectivamente esto es una alucinación de Chaparrón. Sin embargo, si es una alucinación de Chaparrón, ¿cómo es que él visualiza a los encargados de la cadena, ¿no? Porque dentro está el director de escena que está diciendo, ¿dónde está Florinda Mesa? ¿Qué pasó? Entonces, él no pudo imaginar eso, no sabía quién estaba del otro lado, así que no creo que sea necesariamente una alucinación, sino que algo más ha pasado aquí.
O de repente, Chaparrón es como este personaje de anime Haruhi Suzumiya, que es en realidad Dios y él ha creado el universo, entonces, pero no sabe que es Dios, entonces él puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero no es consciente de ello. Oye, qué buena idea. Claro, Chaparrón es Haruhi Suzumiya.
Y no
Chaparrón
sabe
es.
qué es Haruhi Suzumiya.
Exactamente, no sabe que es una escolar de anime. Sí,
Claro.
tiene
Él
mucho
cree que es un
sentido.
chiflado con bigote de 60 años.
O se ha
Exactamente.
convertido en eso sin darse cuenta.
Claro, porque es Dios, o sea, cualquier cosa que él piense es. Entonces, oh,
O es una
ahí
dualidad,
está.
él y Lucas son una sola entidad en realidad.
Exactamente, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo falta ahí.
Ese
Claro.
Haruhi Suzumiya.
Exacto. Claro, Chaparrón, Lucas Castañeda y Haruhi Suzumiya son uno solo,
Claro, son una sola entidad.
Dios. Dios.
Chaparrón, ¿no? Por chaparrón.
Es como en esos... cuando en vez de decir, oh Dios, en los fanfics de Dragon Ball, oh Kamisama, dicen así.
Exactamente. Ah. Oh chaparrón.
Oh chaparrón.
Ah, mira tú, ¿eh? Otro dato simpático que encontré, ya relacionado un poco quizá a la afición que tenía Chespirito por el idioma castellano en este, justo ahora que mencionó Raúl en qué año se publicó este episodio. Bueno, este episodio es del 94, pero del mes de abril. Perdón, de agosto del 94. ¿Pero por qué? Porque en un momento, entre tantas disparatadas que sueltan los chifladitos, Chaparrón comenta que tiene su tío Genovevo, que era un cazador de dinosaurios en África. Y bueno, entre las incongruencias que van intercambiando junto con Lucas, dice, pero Chaparrón, ¿para qué se va a ir a África si hay tantos dinosaurios aquí? Sobre todo en la Academia de la Lengua. Y yo dije, este chiste de repente tiene relación con algún suceso que ha ocurrido, ¿no? Y entonces, lo que yo he encontrado es que este episodio, como digo, se estrenó en agosto del 94, pero en abril de ese mismo año, la Real Academia de la Lengua lo que hace es suprimir del alfabeto, del abecedario que tenemos español o castellano, las letras, en ese entonces letras che y doble L. La che que es tan querida por Chespirito, porque bueno, ha sido la Eye, ¿no? No recuerdo ni. Yo me acuerdo que mi abuelita me enseñó el abecedario A, B, C, Ch, D, no creo cómo le decía la doble L. Eye, creo.
Eye.
Sí. Y claro, acá él dice que como que dan a entender, ¿no? Estos dinosaurios que están en la Real Academia de la Lengua, porque más bien al contrario, creo que cuando se suprime la che, en su momento uno de los motivos que se esgrime muy a grosso modo es que como que para estar a la par de otros alfabetos, algo así, ¿no? Como dando a entender que estas letras de dos, no sé cómo llamarlo, dos letras, valga la redundancia. Grafemas, bueno, como fuere, son ya como que queda un poco obsoleto o arcaico, pero en su momento, en 1803, cuando la Real Academia de la Lengua más bien incluye la che y la eye dentro del alfabeto, lo hace más bien con un afán más modernizador, como para diferenciarse de otros alfabetos como el francés o el inglés que no tienen estas letras. Ahí quizá haya sido una crítica muy velada, me imagino, por parte de Chespirito ante este hecho, ¿no? Que fue eliminar la letra che, que es el core de muchos de los creaciones, ¿no?
Y le debe haber dolido bastante. Es curioso que a pesar del paso de los años y de ese tipo de cambios, todavía se sigue cometiendo un error muy clásico al momento de enseñar el alfabeto. Mm. ¿Qué letra sigue después de la Q?
R.
No, sigue la R, no la R.
Ah.
Y ese error se comete permanentemente y se sigue impartiendo hasta ahora. Entonces, es curioso que todos esos ajustes no hayan servido para corregir algo tan básico.
Pero es que cuando escribimos o sea, lo que nosotros conocemos como la R, siempre se dice doble R.
Pero está mal, pues una cosa es R y otra cosa es R. Es peculiar eso, ¿no? Y hasta ahora no se ha ajustado ese detalle. A ver, ahí está.
Y es más, hay otro detalle aquí importantísimo relacionado a lo que está diciendo Daniel, porque el dato que comparte es muy bueno. Pero entonces, mira, yo estoy en contra de toda esta gente que quiere establecer el lenguaje inclusivo, ¿ya? Ponerle E al final de todo. Pero resulta que esta gente que yo creía que trataba de profanar el lenguaje, lo único que estaba tratando de hacer era volver a las formas tradicionales, ¿no? Porque en el 94 eliminan la eye. Entonces, lo que ellos quieren hacer es volver.
Ya existía.
De la forma, así es, ya quieren volver.
Esa ya existe, don Frankie.
A las formas primigenias de nuestra hermosa lengua castellana.
Claro, el problema era el propósito, ¿no? El gran problema era el problema.
Así que supongo que les debo una disculpa, porque en realidad estábamos en el mismo bando.
Debe una disculpa, le han dicho.
Claro, debe una disculpa. No, muy terrible eso. Bueno, si nos vamos a ir con lo del lenguaje inclusivo, tenemos acá para 5 programas.
Sí. Entiendan nada más que no.
Sí, así no. De simple. Just no.
Ah, algo más que quería acotar ahí, era, bueno, cuando uno normalmente quizá no se queda viendo hasta el final del episodio, ya empiezan a salir los créditos y ya acabó, te vas, ¿no? Pero algo que aquí ya se da en esta etapa de Chespirito, es decir, en los noventas, no sé si así en los ochentas, creo que no, pero sí en los noventas, y que no se hacía antes, era que finalmente cuando pones los créditos del programa, producción, dirección, escenografía, etcétera, ya pone finalmente Chespirito al fin las canciones que utiliza. Claro, cosa que antes obviamente no lo hacía, ¿no? Mm. No sé si deliberadamente se le pasó, qué sé yo, o ahora sí como que lo están obligando, oye, en los créditos tienes que ponerte también las canciones que estás utilizando, pero sí me ha hecho acordar este episodio al ver el final, que tanto en esta etapa, en los chifladitos o también en el Hotel Buenavista, etcétera, ya ponen al final los nombres de las canciones que utilizan como corresponde, pues en realidad, ¿no? Cuando se hace este tipo de trabajos. Sí.
Fácil, parece entonces ya le habían empezado a caer las quejas de copyright, ¿no? Porque parece entonces Chespirito ya estaba en todo el mundo, entonces
claro.
Ya la gente dueño de los derechos seguro ya se habían dado cuenta, óigame, o sea, esa música es mía, págame. Entonces ya tenía que mencionar. Seguro había, o quizá ya hubo algún cambio en la legislación donde se exigía poner los créditos también para las pistas musicales, ¿no? Eso estaría interesante.
Yo vamos a conservar la teoría de que los que se encargaban de darles eso eran los de Televisa. Yo creo que Chespirito simplemente jugaba con lo que encontraba disponible, porque, por ejemplo, las cajas de risas y algunos sonidos incidentales los he escuchado en otras producciones. En Polivoces, por ejemplo, pueden encontrar algunos de esos detallitos. Y bueno, Polivoces inclusive tienen un par de episodios que han sido grabados en la vecindad del Chavo, ¿no? A pesar de que se ve de otra forma, pero es el mismo set. Entonces, me da que pensar que no era específicamente él, pero de todos modos es lo que me queda por pensar, ¿no? De todos modos es importante que hayan ya consignado pues, los derechos de cada tema utilizado, lo cual está muy bien. Así, ¿no? De paso, también ahí deberían apoyarnos de algo para que no nos anden bajando los videos de TikTok.
Exacto.
Sí, lanzamos la voz de protesta. Sí.
Exacto, no importa, vámonos a alguna otra red social donde no haya derechos y reine la anarquía.
Pero no haya seguidores.
Y también, y no haya usuarios.
Sí, listo.
Hacemos lo que queremos.
Correcto.
Bueno, este ha sido el episodio de esta semana titulado... Bueno, no tiene título porque es un sketch, básicamente, dentro del programa Chespirito.
Por eso tan cortito, sí.
Exactamente. Uh-huh. Dedicado a los chifladitos, ¿no? Que ya les teníamos pendiente, ya tocaba. Así, ¿dónde nos puede seguir la gente?
¿Dónde nos puede seguir? Pues tomen su micro, nos siguen, ¿no? Pero también si quieren enterarse más del programa, escuchar los episodios, estamos en nuestra página web, supergeniosperú.com, también en redes sociales, en TikTok, especialmente estamos como Supergenios P, P de porque somos peruanos y porque hablamos con P, Yape, ¿no? Y claro. También en Instagram, Supergenios
Perú. Y porque nos pueden enviar plata por Yape también.
Ahí está.
Ah, totalmente.
Ahí tape.
Listo, con nosotros será hasta la próxima. Chao.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Hemos presentado a Los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.